Iñaki Saralegui, médico especialista en cuidados paliativos de la OSI Araba. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Egunon, ¿qué tal? Muy bien.
Hablamos de cuidados paliativos. No sé si tenemos muy claro todos el concepto de lo que son los cuidados paliativos.
Sí, los cuidados paliativos es un concepto que está cambiando en los últimos años. Se trata de dar una atención integral a personas que tienen una enfermedad en fase avanzada, una enfermedad que habitualmente no se puede curar, pero en esas situaciones en las que hay que hacer muchas cosas, ¿no? Para aliviar síntomas, para acompañar, para ayudar a afrontar la enfermedad. Y hablamos de final de vida en muchos casos, pero en otros casos de ofrecer una atención coordinada con los otros especialistas, con enfermedades que, como digo, tienen un recorrido largo, que a lo mejor no se pueden curar, pero que hay que ir acompañando para afrontar esas situaciones, para aliviar el sufrimiento, y eso tiene que ver con el trabajo de enfermería, de los médicos, pero también de psicólogos, trabajadores sociales y también de la familia, porque es muy importante acompañar a la familia de esa persona que está enferma, que sufre, que tiene que disponer de unos recursos no solo sanitarios, sino también sociales, ayudas sociales. Y en ese camino, los especialistas en cuidados paliativos estamos ahí para apoyar y para que ese camino, esa travesía, sea lo mejor posible y que la calidad de vida se esté en lo más alto posible hasta el final de la vida.
El actual sistema hospitalario, también de atención primaria, en general, ajá, el sistema sanitario, sí, ahora mismo, si quiere lo centramos aquí en Álava, sí, ¿está cubriendo bien esas necesidades?
Bueno, yo creo que nunca podremos decir que ya cubrimos bien la atención paliativa de una forma, ¿no?, satisfactoria para todos. Es verdad que no estamos mal en Álava y en Euskadi, pero hay muchas cosas por hacer. Y es verdad que esta pandemia pues nos ha trastocado un poquito toda la atención a las personas y a las familias. Y es verdad que hay sectores muy saturados, ¿no?, en el ámbito sociosanitario, pero como no en atención primaria, con el esfuerzo que hacen los compañeros de enfermería y de medicina de atención primaria, se intenta dar una atención de calidad a personas que, como digo, tienen una enfermedad que pone en jaque su vida, que tiene unas condiciones de incurabilidad, pero que hay que acompañar y estar muy pendientes. Entonces, podemos mejorar la situación, tenemos que tener más apoyos, no solo de tiempos y organizativos de personal, y en eso estamos, ¿no? Y además otro aspecto es la coordinación sociosanitaria, ¿no? Cuando una persona está en el hospital o en domicilio, necesita un recurso sociosanitario, que haya una continuidad de cuidados entre los profesionales, que la familia esté preparada y que los cuidadores de esas personas, sean profesionales o no, tengan herramientas para cuidar bien, para dar una atención paliativa de calidad, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, no estamos mal, pero es verdad que hay que reorganizar un poco la atención, no solo sanitaria, porque a veces lo sanitario parece que es cuidados paliativos, lo asociamos a hospital, final de vida, pero hablamos también del ámbito domiciliario, de las residencias, de cuidados de larga duración, y en eso hay que, como digo, cambiar un poco las estructuras, la forma de organizarnos para hacer una coordinación mucho más práctica, accesible, y que haya una disponibilidad de cuidados paliativos no solo en el Hospital Chaurich en Santiago, sino también en las residencias y en la zona rural, como no.
Leía en algún sitio que son unas 4.000 personas y sus familias en Gasteiz las que necesitan de estos cuidados paliativos.
Sí, eso cuando se hacen estudios poblacionales, más o menos el 1,5% de la población necesita cuidados paliativos, ¿no? Y en los cupos de atención primaria, pues cuando analizamos la agenda de un médico o una enfermera de atención primaria, casi todos los días va a tener que atender a una persona con necesidades paliativas. Como digo, no quiere decir que esté en el final de la vida, pero tiene una enfermedad incurable, sea oncológica o una enfermedad de órgano, una insuficiencia cardíaca en fase avanzada, y entonces esa atención paliativa no es exclusiva de los equipos específicos de cuidados paliativos como el que yo trabajo, sino que es cosa de todos, ¿no? De atención primaria sobre todo, de, como digo, la atención en el ámbito residencial, pero también de otros especialistas, medicina interna, respiratorio, oncología, como no. Entonces, cuando surge una complejidad un poquito mayor, complejidad de tratamiento de síntomas, pero también del ámbito relacional, de la complejidad sociofamiliar, de las condiciones de vida de esa persona, pues ahí podemos entrar los equipos específicos ya de forma específicamente para tratar este problema.
¿Y hay profesionales interesados y con opción de formarse además en cuidados paliativos?
Sí, hay un creciente interés porque es un área en crecimiento, no solo aquí en Euskadi, sino a nivel de toda España, en Europa y en el mundo. Y es verdad que nosotros reclamamos que haya una especialidad. En otros países de Europa sí hay especialidad de cuidados paliativos, aquí no la hay. Los que trabajamos en este ámbito hacemos másteres de cuidados paliativos y reclamamos una competencia específica y una especialidad. ¿Para qué? Para que sea más atractivo, ¿no? Porque tiene que ganar un prestigio, ¿no? Que el cuidado paliativo gane el prestigio. Poco a poco lo estamos ganando porque no porque seamos muy buenos o porque seamos referencia, sino porque la sociedad lo está demandando, ¿no? Demanda que cuando tenga una enfermedad que se pueda curar o mejorar, obviamente tengo especialistas desde atención primaria o hasta el neurocirujano que me van a atender bien, pero cuando esté con una situación, como digo, como dice el profesor Júdez, que esté la vida en jaque, pues en ese momento que haya personas con una capacitación especial, específica para atenderme. Entonces, sí hay interés de médicos, enfermeras y trabajadores sociales y psicólogos en trabajar en este área, y además, ¿por qué no decirlo? Porque también es una oportunidad de empleo, porque es un sector en crecimiento.
Bueno, los datos demográficos ahí están, nos vienen alertando ya desde hace mucho tiempo que vamos hacia una sociedad envejecida que va a necesitar de esos cuidados. Vamos a necesitar de esos cuidados.
Por supuesto, los cuidados de larga duración, sin duda, ¿no? Y luego específicamente los cuidados en el final de la vida, porque bueno, todos hemos tenido experiencias propias o en la familia, o nos han relatado experiencias, y más en el pasado, de que las personas pues han muerto, han tenido un proceso de morir no muy deseable, ¿no? O por lo menos mejorable. Entonces, en base a esas experiencias, las personas reflexionamos y decimos, bueno, cuando a mí me toque esta situación, si me ocurre esto que le ha pasado a mi hermano, al vecino, a aquella persona que conozco, me gustaría que ese proceso de morir fuera de otra manera, ¿no? Tal vez en casa, tal vez con una atención tal o cual, con estos especialistas, con personas en las que confío. Por eso es muy importante la atención primaria, porque normalmente el vínculo y la confianza la tenemos con la enfermera de toda la vida, con mi médico de toda la vida. Ojalá fuera así, el que el médico de familia fuera toda la vida. Ahora con la movilidad del personal es más complicado, pero este es lo ideal, ¿no? Que en otros países no existe, y aquí la base del sistema es la atención primaria, y eso es una joya, y eso hay que cultivarlo y hay que mimarlo, ¿no? Hay que dedicar más esfuerzos.
Bueno, ahí vienen esas reivindicaciones, lo hemos visto este fin de semana, ¿no? Para prestigiar esa atención primaria y prestigiar también, como nos dice, los cuidados paliativos. Sí. Que no sé si hay que ser de una pasta especial, doctor Saralegui, para dedicarse a eso. Más que a curar ya cuando estamos en una situación irreversible, a acompañar al enfermo.
No lo sé, claro, podría decir que sí, es una patada especial, porque yo trabajo en eso. No creo, hay que tener una preparación. Sí que es verdad que tiene una sensibilidad un poquito especial, ¿no? Y que te guste cuidar, o por lo menos que creas que es un ámbito interesante para trabajar a nivel profesional, y a nivel personal que sea un trabajo satisfactorio. Entonces, yo soy médico intensivista, he trabajado toda la vida en cuidados intensivos, un área fantástica, a mí me parece preciosa ese tipo de trabajo, y ahora desde hace 4 años trabajando en cuidados paliativos también me parece un área preciosa. El ir a un domicilio y atender a una persona y a su familia y ver un poco el entorno más que verlo y actuar, ¿no? O sea, darme cuenta de lo que ocurre y hacerme cargo de esa situación e intentar ayudar, ¿no? Entonces, no solo corresponde a mí como médico o el enfermero o la enfermera que viene conmigo al domicilio, sino que eso interesa también al trabajador social del barrio, a la residencia que está cercana porque tal vez vaya allá, al hospital, a otros compañeros especialistas para que puedan hacer alguna técnica, alguna analítica, alguna prueba si es necesario. Es decir, es un área, como digo, en crecimiento, y cada vez más los profesionales jóvenes se sienten atraídos. Es verdad que a veces pues llama más la atención especiales más, carismáticas, por así decir, ¿no? Con más prestigio social, pero es verdad que los cuidados paliativos es un área preciosa, y tenemos que dotarle también de áreas de interés, como es la innovación y la investigación, ¿no? Que tú puedas hacer una tesis doctoral en cuidados paliativos que sea referente a nivel nacional, internacional, ese prestigio de yo me dedico a cuidados paliativos, me da igual ser médico, auxiliar o trabajador social, es decir, con orgullo digo a mi familia, a mis amigos, que ¿dónde trabajas? En cuidados paliativos. Ya no es eso cuando decíamos, estás con los moribundos, o qué palo, ¿no? Se mueren todos. Es verdad, ¿no? La mortalidad en cuidados paliativos es del 100%, lo sabemos, pero mientras atendemos a ese paciente, a esa familia, hay muchísimo que hacer, y desde luego es un trabajo muy satisfactorio cuando consigues que ese proceso final, y no digo a un mes, hablamos de 2-3 años en algunos casos, sea un proceso bonito, que la familia se siente acompañada, y que luego después, porque nuestra atención no acaba cuando el paciente fallece, sino también atendemos a la familia, el duelo, cómo lo lleva. Cuando hemos ido preparando, incluso cuando hemos hecho voluntades anticipadas, una planificación con el paciente, hemos preparado ese camino, pues luego el duelo es mucho más normal, ¿no? De hecho, ahora se nos llama más que médicos enfermeras como asesores de salud, ¿no? Y alguien como la profesora Mabel Marijuán dice que somos como guías de viaje, ¿no? Si yo quiero llevar a una familia al Gorbea y como he ido mil veces con mil familias, me voy a adaptar a esa familia. Esa familia igual quiere subir rápido o más lento o quiere parar a comer o si llueve descansaremos y dormiremos en el refugio. Estas cosas, como yo lo he hecho mil veces, me adapto a esa familia se va a sentir segura y cómoda porque va con un experto en la subida al Gorbea, con un experto en acompañamiento al final de la vida.
Lo importante que es todo el mundo que haya tenido pues que vivir esas situaciones nada fáciles y ha estado bien acompañado y bien asesorado, reconoce sin duda la importancia de ese trabajo. Y dentro del ámbito hospitalario, ¿qué va a aportar esa unidad de paliativos específica que se quiere abrir en el Hospital de Santiago?
Bueno, sin tener muchos datos, porque es una intención del departamento de Osakidecha de dotar de una unidad específica de cuidados paliativos, lo que sí que hemos reivindicado es que para atender a personas en final de vida o cuando tienen unas necesidades paliativas y puntualmente necesitan un ingreso, necesitan estar en un entorno un poquito más amable, ¿no? No en un hospital de agudos o en una zona, si es un hospital de agudos, en una zona un poquito más amable, más acogedora o más hogareña, si queremos decir, donde la atención sea un poquito distinta, ¿no? Menos ruidos, más salas de estar para las familias, más zonas de acogida, más, bueno, un espacio distinto, ¿no? Y donde los profesionales que allí trabajen tengan una formación, una capacitación específica, ¿no? No sea que me toca trabajar ahora un mes en paliativos y luego voy a urología y luego voy a, sino que sea una continuidad. Y esa es la intención, nuestra reclamación, incorporar a nuevos profesionales como trabajadores sociales, psicólogos, pues ya tenemos una psicóloga en el equipo y necesitamos más apoyo. Pero bueno, un poco que sea una atención distinta a la de un hospital de agudos, tanto por los profesionales como el ambiente y el lugar donde está atendido esa persona.
En ese plan se trabaja ya para abrir esa unidad específica en Santiago. Y hay otro proyecto también muy interesante en el antiguo convento de las Brígidas, en pleno centro de la ciudad, en el que está Babespean, está también Egibide, involucrada, en la diócesis de Vitoria, ese proyecto Saintzengunea, o Casa de los Cuidados. Sí. ¿Qué quiere ser esa Casa de los Cuidados?
Bueno, ese proyecto es un proyecto muy ilusionante, innovador, va a ser la bomba, pero va a ser la bomba porque va a ser buenísimo para todos, ¿no? Para los profesionales que trabajen allá, para los pacientes y familias que puedan estar atendidos allá, para las personas que se formen en ese espacio, en Saintzengunea, para la ciudad y para todo el territorio, diría que para todo Euskadi. ¿Por qué? Porque en ese lugar, que ojalá sea en el convento de las Brígidas, necesitamos resolver algunas cuestiones de permisos, lógicamente, de financiación, es costoso, ¿no? Remodelar un edificio tan grande como las Brígidas, respetando las huertas, tenemos que construir un módulo asistencial tipo hospice, que ahora podemos hablar de qué se trata, y allí lo que queremos es tener actividades muy diversas. Una muy importante es la formación, sobre todo a cargo de Egibide, formación de auxiliares de enfermería, de cuidados de larga duración, cuidados de la dependencia, con una especificidad en final de vida, ¿no? Que sea un centro especializado en formación en final de vida. Y para eso está Babespean. Babespean lo constituimos 5 miembros, es una asociación joven, llevamos 2 años, y ahí está Naomi Hasson, enfermera, Carla Rigada, trabajadora social, Maider Grajales, médico de familia, Alberto Meléndez, médico de familia, y un servidor. Todos especialistas, máster en cuidados paliativos, que queríamos poner en marcha un proyecto distinto, ¿no? Complementar lo que se trabaja en Osakidecha. Nosotros, Alberto, Maider y yo, somos médicos que trabajamos en Osakidecha, pero tenemos que complementar lo que hace Osakidecha, lo que hacemos nosotros, lo que hace Diputación, lo que hace Ayuntamiento, complementar. ¿Y de qué se trata? Sobre todo de formar a cuidadores profesionales y también a los cuidadores llamados informales o familiares para atender mejor, sobre todo en casa, a las personas enfermas en fase final de vida y hacer una supervisión. O sea, procurar que las personas puedan estar en casa hasta el final con buenos apoyos, ¿no? Si es posible.
Pero también va a haber posibilidad de camas, de acoger a esas personas
Entonces,
de su vida, ¿no?
El 90% del proyecto se basa en el cuidado al domicilio, pero es verdad que hay personas que en su casa por síntomas que no podemos controlar en casa, pues necesitan ingreso en el hospital. Y luego hay un intermedio de personas que no tienen las condiciones para estar atendidas al final de vida en casa, pero no están como para estar en un hospital de agudos, porque es un ambiente un poquito más hostil, por así decir, ¿no? Más frío. Entonces, esto es el recurso tipo hospice, que es una tradición más anglosajona, que lleva 53 años ya en se inició en Londres, y que son módulos asistenciales donde las personas pueden estar al final de la vida, y hablamos de las últimas 5, 6, 7 semanas, ya es final de vida concretamente, en una atención de calidad, más acogedora, con una habitación familiar, no es habitación individual, sino familiar, que pueda estar la familia, que pueda ir a acompañar, que haya voluntarios donde puedan ir a colaborar. Entonces, ese módulo asistencial tipo hospice es algo novedoso. En España solo hay una estructura similar en Málaga, CUDECA, que es Cuidados del Cáncer, que lo crea una persona inglesa, y no hay más. ¿Y por qué no ha habido más? Pues porque no se han dado las circunstancias, y se ha pensado siempre que era una estructura como para gente con dinero. Yo me puedo permitir pagar ese servicio y lo voy a pagar. Y Saint Chamundia lo que pretende es ser un servicio público, ¿no? Que obviamente podrá haber personas o familias que privadamente a través de un seguro puedan contratarlo, pero mayoritariamente que personas que a través de Diputación de Osakidecha en ese final de vida puedan tener un sitio donde estar bien atendidos. Y es un proyecto muy interesante y como decías.
¿En qué fase está todavía? Muy
estamos en fase de hablar con todas las instituciones, de estructurar bien el proyecto, y ahí estamos Babespean, esta asociación, Egibide, que ya tiene su tradición, más de 4.000 alumnos, más de casi 300 alumnos en estos grados de formación en cuidados, y ahora la diócesis, porque es la propietaria del parcel. Entonces tenemos que encajar todo, buscar la financiación, recibir apoyos. También quiero agradecer que hay personas, ciudadanos de Vitoria, que decían, ¿cómo puedo ayudar? Bueno, pues nos escriben correos. Esperaros un poquito, cuando esté un poquito más armado, seguro que va a haber oportunidades de colaborar como voluntarios y con otras asociaciones también, ¿no? Y otros proyectos como Vivir con Voz Propia, o Cruz Roja, o Caritas, con todos crear una red para que no sea una estructura, un espacio cerrado, sino que la ciudadanía pueda entrar a colaborar, a ir a una charla, a un concierto, o sea, que es algo abierto
porque
a la ciudad.
Porque se quiere también integrarlo, digamos, en el día a día de la ciudad.
Exactamente.
Y que el final de la vida, la preparación para la muerte, esté en el espacio público, digamos, sí, ¿no? Porque nos resistimos todavía a hablar de la muerte y de cómo prepararnos para morir.
Exactamente, sí, no, nos cuesta culturalmente, pero también esto va cambiando, ¿no? Es muy importante, ahora con la pandemia lo hemos visto, ¿no? Y como dice la profesora Begoña Román, lo importante es que la enfermedad nos pille pensados, ¿no? Que lo hayamos trabajado un poquito en la familia, con el paciente. Y obviamente, como sabemos que el final de la vida se acercará o estará presente en algún momento más lejano o más cercano, sobre todo en personas que tienen ya una enfermedad importante, pues sí, prepararnos para eso. Pero no prepararnos sin como un tabú, no hablarlo, sino hablar de una forma natural. Y este espacio pretende también romper esos tabús, ¿no? Que se ha abierto la ciudad. Que yo pueda entrar a la cafetería de Saint Chamundia a tomarme una cerveza y escuchar un concierto o ir a una charla. Oye, voy a colaborar como voluntario, participar. Que los niños de las ikastolas de los colegios, lo mismo que van a ver cómo se hacen los helados en Agurain, pueden ir a ver cómo se cuida, cómo se enseña a cuidar. Algo abierto. Y claro, las Brígidas están en el centro de Vitoria y es una oportunidad fantástica para todos, para que sea algo vivo y que sea nuestro, ¿no? No es algo de una institución privada que lo ofrece, sino que es algo propio de la ciudad, ¿no?
Leía por ahí que la sociedad también debería ser juzgada por lo bien que muere la gente. Uh-huh. No sé nosotros como sociedad qué puntuación conseguiríamos si nos hacen una valoración de cómo enfrentamos y cómo tratamos a la gente a la hora de morir.
Sí, no sé, diría que mejor adecuadamente o como...
Prospera no lo sé, adecuadamente, ¿no?
Sí, hay muchas cosas que mejorar, como digo, sobre todo en la continuidad de cuidados. Entonces, a cada familia, a cada persona nos marca una experiencia particular, ¿no? Cómo falleció mi padre, o cómo murió mi tío o mi hermano, cómo se le atendió a un vecino. Esto me marca mucho, ¿no? Entonces, tener buenas experiencias, la gente que ha tenido buenas experiencias de buen morir, que también eso sería para hablar otro programa entero, qué es buen morir para cada uno, si morir rápido, si morir acompañado, si morir, habiéndome tenido tiempo para cerrar cuestiones pendientes. Cada uno tiene un concepto del buen morir, pero en cualquier caso, cómo medir eso a nivel social es complicado, ¿no? Entonces vamos sumando experiencias y cada vez hay más iniciativas como Babespean y Egibide, Saint Chamundia, muchas más, o Vivir con Voz Propia, o Getxo Zurekin, o la Fundación Doble Sonrisa, proyectos que intentan mejorar ese cuidado al final de la vida, esa experiencia del morir, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Qué puntuación? No lo sé. Comparando con otros lugares, estamos mejor, pero también envidiamos lugares donde se hace de una forma excelente, ¿no? Cuando vamos a otros países o a otras comunidades también.
La cultura anglosajona quizá es diferente, aborda esto de otra manera.
Sin duda, o la cultura nórdica, por ejemplo, que tiene naturalizado, igual es más frío, lo tiene naturalizado, por ejemplo, las estructuras tipo hospice en Dinamarca, por ejemplo, hemos estado allá viendo a un hospice. Cuando entra un paciente al hospice, cuando es ingresado, entra por la misma puerta por la que sale el féretro cuando ha fallecido. Y esto, y además en un hospice en concreto, estaba al lado de la cafetería. La gente que iba a tomar un café, una cerveza, veía cómo ingresaba alguien. Esto en Dinamarca, en Copenhague, aquí no sería posible. Todavía no. O sea, no vamos a copiar, sino adaptar un poco, pero naturalizar. Por eso es importante que este proyecto esté en el centro de la ciudad, que no esté en un pueblo, le han enviado allá, como ya nos despedimos, no, sino está ahí, el nieto puede ir a ver al abuelo ahí, puede ver cómo se está atendiendo el proceso de morir, cómo se hacen las despedidas, cómo es un proceso con mucha dignidad, cómo tiene la oportunidad esa persona enferma de estar acogida y también de relatar su biografía, que esto es muy importante. Bueno, todas esas cosas, hacerlas en el centro de la ciudad, que sea, como dices, un espacio abierto, no algo oscuro,
lejano. Que nos
lo
encontremos según pasamos.
Exactamente.
Que nos lo
y que te apetezca entrar.
Que te apetezca entrar, sí. Que no sea un lugar terrible, ¿no?
Eso
con
es.
Esa imagen de terrible.
Eso es.
Coordina también las voluntades anticipadas y el testamento vital.
Sí.
¿Qué acogida está teniendo? ¿Y qué dudas suele plantear la gente cuando se acerca a interesarse por redactar un testamento vital?
Sí. Bueno, la mayoría de la gente que tiene interés, como dices, en redactar un documento de voluntades anticipadas o en hablar de hacer un plan, ¿no? Lo que llamamos la planificación compartida de la atención. Lo comparto con mi familia, con el profesional que me ayuda. Generalmente lo hace después de una experiencia de cuidado, ¿no? El perfil de persona que hace un documento de voluntades anticipadas en Euskadi, pero casi en todo el mundo, es una persona, una mujer, generalmente de 67 años, que ha cuidado de su ama o de su aita con demencia. Este es el perfil típico. Esa experiencia de cuidado me hace pensar, me hace reflexionar y, bueno, pues quiero dejar dicho a mi familia si llegase a esa situación qué quiero que se haga, qué no quiero que se haga o me gustaría que se hiciera lo que se ha hecho con mi ama porque ha estado todo muy bien, ¿no? Y descargar las decisiones o esa carga de decisión en la familia para tenerlo, como decía, que la enfermedad nos pille pensados, es muy, muy clarificador, es decir, que hayamos pensado cuando ocurra una situación, todos lo tenemos más o menos hablado y esto se va a hacer así. Si está una persona en una residencia y tiene una complicación, ya he hablado, ya dije que me gustaría vivir aquí hasta el final. O no, o por lo que sea, quiero continuar con vida y quiero que se haga todo lo posible, pues intentar hacer las cosas, ¿no? ¿Qué tipo de final quiero? ¿Con quién quiero estar? De familia, profesionales, qué sé yo, si me gustaría ser donante de órganos. Todas estas cosas de hablar del final de la vida, pero sobre todo basado en los valores y preferencias de cada persona. No es un documento de rellenar casillas, sino es un documento fruto de una conversación, una deliberación con la persona que quiere hacer, ¿no? Entonces, últimamente ha tenido más impulso porque la pandemia nos ha hecho pensar.
Hemos tenido la muerte en casa, ¿verdad? En muchos casos.
Y la ley de eutanasia también nos ha hecho pensar.
Sí.
Todo eso ha hecho crear un impulso a la redacción de más documentos de voluntades anticipadas.
¿Necesitamos, además de esa ley de eutanasia, una ley de cuidados paliativos? ¿Puede aportar más?
Bueno, yo en este sentido soy un poco crítico con las leyes. Ya tenemos aquí en Euskadi la ley del 8 de julio de 2016, una ley de la dignidad, el proceso de morir y demás, que está muy bien, es un marco legal, pero si esa ley no se dota con un presupuesto, con una estrategia, con un plan, pues se queda en un brindis al sol, ¿no? Y esto ha ocurrido con muchas leyes. Por lo tanto, si es una ley acompañada de presupuesto y de programas específicos, adelante. Ojalá haya una ley de cuidados paliativos. Si es solo una ley, no necesitamos. Necesitamos actuaciones, ¿no? Nosotros somos un poco más del, ahora cuando acabo la entrevista voy con mis compañeros a domicilios, más la práctica. Entonces, vale, un marco legal puede refrendar un poco, dar forma a lo que hacemos, pero lo más importante no es que haya más leyes, sino que haya presupuesto y que haya programas específicos en base a ese marco legal.
Iñaki Saralegui, miembro de Babaspean, médico especializado en cuidados paliativos. Es que ricasco por estar aquí.
Suri.
Y es que ricasco por ese trabajo.
Vale, Suri.